I'm turning now to the Gospel of John, chapter 15 and verse 13.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan 15, 13. Palabras de Cristo, donde dice: nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. Y nuestro tema es conociendo a Dios. Y él habla de sí mismo en este versículo. Y él es aquel que iba a poner su vida por sus amigos, Cristo mismo. Él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, él es aquel que fue prometido a través de los siglos, a través de los profetas del Antiguo Testamento, en muchísimas partes de la Escritura. Y él habla específicamente a sus discípulos y ellos creen en él. Tú eres el Cristo, le dice Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y aún así, los discípulos no tenían certeza de ciertas cosas que Cristo les diría. En diferentes ocasiones, él les dijo que tendría que ir a la muerte, que iba a sufrir e iba a morir, y que después iba a levantar de los muertos, y que después se retiraría de él y volvería. Y estas cosas les hizo tener gran ansiedad. No querían perderle. No entendían estas cosas. Todavía estaban muy afectados por la enseñanza prevaleciente del clero de la iglesia judía en aquel entonces. Y estaba muy mal lo que pensaban ellos. Estaba bastante lejos de la enseñanza verdadera de la Escritura. Pero ellos enseñaban, como estoy seguro que la mayoría de ustedes saben, que cuando el Mesías viniese, él sería un liberador político. Y que liberaría a los judíos de la opresión de los romanos y les haría ser triunfantes y prósperos una vez más. Y la sociedad esperaba tener una bendición terrenal, un liberador terrenal. Ellos habían perdido contacto con la enseñanza de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que decía que Cristo, cuando viniese, sería un liberador del pecado y que daría una forma de salvación, y entonces eso permitiría que las personas pudieran venir y conocer a Dios. Y de hecho, él haría una obra que contaría a nombre de todas aquellas personas que confiarían en Dios de forma sincera, incluso antes de que él viniese. Pero los discípulos estaban afectados por la idea de un liberador terrenal. Y ellos acompañaron a Cristo y testificaron sus maravillosos milagros, sus maravillosas sanaciones, incluso cuando levantó a los muertos. Y lo último que querían es que él se retirase y sufriese y muriese. Ellos no entendían la necesidad de que hubiera redención, la necesidad de que Cristo muriera en lugar de los pecadores y que él tomase el castigo de todos aquellos que creen en él en su lugar. Y entonces comprase la salvación eterna por ellos. Ellos no entendían estas cosas. Y aquí, en este versículo 13 del Evangelio de Juan 15, dice: nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno a su vida por sus amigos. La Reina Valera Antigua. Sus amigos. Eso es lo que quisiera que meditáramos un momento. Ahora volveremos al versículo. Sus amigos. La fe cristiana, el verdadero cristianismo, trata al respecto de conocer a Dios y la amistad con el Señor. Y cualquier cosa que no sea así, pues no es un cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico trata respecto de una relación por fe con muchísima evidencia, algo que es obvio y confirmado, algo que es ciertísimo. Y trata respecto de conocer a Dios y tener una amistad con Él. Y de hecho, primero que nada, brevemente, quiero hablar al respecto de los diferentes niveles de relación con Dios. Y ustedes saben que hay muchas personas de las que ustedes saben, pero no las conocen. Yo me acuerdo que una vez estaba en un viaje a algún lugar que tenía que durar unas 2 horas, y por 1 hora y media, yo creo, las personas que estaban sentadas alrededor de mí, y yo estaba intentando leer, pero las personas que estaban sentadas al lado de mí estaban en una discusión muy airada. Creo que era una familia. Una discusión al respecto de ciertas personas de la farándula. y estaban debatiendo. Ellos conocían todos los matrimonios y situaciones de estas personas de la televisión y no podían acordarse precisamente de los detalles y estaban debatiendo los detalles de los sucesivos matrimonios de estas estrellas del cine. Y esto fue así por 1 hora y media. Yo me estaba sorprendido. Yo estaba sorprendido que supieran tanto respecto de ese hombre y sus matrimonios y esposas y sus circunstancias, pero sabían todos esos detalles, sabían tanto, tanto detalle. Y todo el tiempo estaban siendo... no me dejaba leer lo que yo quería leer, sorprendente. Y bueno, claro, no estaban relacionados con esa persona, nunca habían conocido a esa persona, no tenían una relación personal, no le conocían ni le entendían de cerca, pero lo que sabían al respecto de esa persona era sorprendente. Y a veces la religión es así. Las personas saben mucho al respecto tal vez de la fe cristiana y han aprendido o seguido, se les ha enseñado alguna... al respecto del cristianismo, o han ido a la iglesia y han aprendido algunos aspectos de la fe, pero eso es bastante diferente a conocer al Salvador. Y eso es diferente a tener una relación con Él y conocerle y amarle. Y probar su fidelidad y su poder en acción en sus vidas. Y después podemos relacionarnos con personas simplemente conociéndolas de vista. Esto es similar. Y hace muchos años había un hombre, un sociólogo, que hizo mucha investigación en escuelas. Me estoy remontando muchas décadas. Y casi no había escuelas que tuvieran más de 500 estudiantes. Pequeñas escuelas, ese era el estándar. Y todo mundo en la escuela conocía a todo mundo de por vista. Y este investigador había demostrado que si una escuela tenía más de 500 estudiantes más o menos, entonces los niños y niñas conocían a menos personas de por vista de cuando estaban en una escuela más pequeña. Supongo yo que esto es lógico, es lo que esperaríamos. Y de hecho, este hombre estaba demostrando que a veces conocían por vista solamente un tercio del número de personas. De mucho menos personas de lo que hubieran conocido antaño. Y si alguien conociese a alguien de por vista, pues en una pequeña comunidad, por ejemplo, alguien sabe dónde trabaja esta persona, etcétera, pero en una comunidad pequeña les conoces de vista y sabes tal vez dónde trabaje, pero no sabes más detalles y tal vez eso te satisfaga, pero no hay una amistad ahí. No hay una interacción. No hay una ayuda mutua, no hay nada sustancial allí. Y el verdadero cristianismo no es así en absoluto. Es un asunto que tiene que ver con conocer a Dios, conocer a Cristo en particular. Y quiero describir cómo es esto. Y entonces me voy a basar en este versículo. Nadie tiene mayor amor. Esto trata respecto de amor, un amor muy grande. Nadie tiene mayor amor que este. Cristo está hablando de sí mismo, que ponga alguno su vida por sus amigos. Él estaba preparando a los discípulos para esto. De forma gentil, está ayudándoles a entender que Él iba, de forma voluntaria, se iba a entregar a la muerte, como el Hijo de Dios, como representante de pecadores necesitados, y entonces tomaría nuestro castigo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Él iba a entregar su vida por sus amigos. Amigos, cuando Cristo habla respecto de amigos, habla a respecto de personas que le conocen, y Él desde luego les conoce a ellos. Ese es el verdadero cristianismo. Y no fue así a respecto de muchos de los judíos en tiempos bíblicos. Algunos de ellos tenían verdadera fe, pero muchos de ellos simplemente hacían los rituales, etcétera. Y no tenían una relación personal con Dios. Y le odiaban frecuentemente a Cristo. Y también aborrecían que se les dijese que necesitaban arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios y encontrarle y tener una relación personal con Dios. Y odiaban ese tipo de mensaje porque eran orgullosos. Y pensaban que simplemente al hacer las nociones de su religión les hacía verdaderamente el pueblo de Dios. Y eso no era así. Y no a muchas personas les gusta esto tampoco hoy en día. personas que siguen tal vez alguna religión ceremonial, por ejemplo. Tal vez ellos tengan confianza de que son aceptados por Dios y que están en contacto con Dios y tal vez ni siquiera le conocen y muy probablemente no le conocen. Si están siguiendo ceremonias y cosas que son solamente representativas y no son verdaderas. Entonces quiero meditar respecto de esto. Nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. Primero que nada, entonces, el amor de Cristo. Él ama a su pueblo. Él les ama a tal grado que se dio a sí mismo por ellos. No tenía que hacerlo. No necesitaba hacerlo. Él podría habernos dejado perecer como enemigos de Dios. Él podría habernos dejado como pecadores, dejarnos a la merced de la condenación, porque eso es lo que nos viene si no tenemos salvación. Nosotros hemos pecado durante años, hemos vivido por nosotros mismos, hemos desafiado a Dios y entonces estamos bajo la condenación de Dios. Incluso nos hemos opuesto a Dios, le hemos calumniado de tantas formas, hemos vivido por el número uno y nunca le hemos buscado ni sinceramente le hemos adorado. Somos enemigos de Dios y Él podría dejarnos así. Sin embargo, no podía hacerlo. Él se determinó a venir a este mundo y a sufrir y morir él mismo, como nosotros merecíamos haber muerto, para poder entonces conseguir la salvación por nosotros. Entonces su amor es expresado en que Él se dio a sí mismo y sufrió y murió por nosotros. Los sufrimientos de Cristo fueron tan inmensos, fueron tan profundos e intensos. Esto desafía el lenguaje humano verdaderamente porque no podemos describir eso. Imagínalo. Frecuentemente lo digo, queridos amigos, intentemos imaginarlo. Los pecados de una persona. Cómo una persona desafía a Dios. Los actos sucios de una persona. La deshonestidad, las palabras, las mentiras, el egoísmo. La avaricia de una persona. La hostilidad de una persona y su desobediencia a Dios. Y esto está ahí en nuestras vidas día tras día antes de la salvación. Y eso empieza desde que comienza nuestra conciencia hasta el final de nuestro pecado, tanto pecado si tan solo pudiéramos verlo. A la luz de la gran santidad y perfección de Dios, teniendo tanto que es ofensivo a Dios. Y si Cristo ha venido y sufrió y murió por una persona, por el pecado de una persona, si hubiera muerto solamente por una persona, hubiera sido algo terrible, lo más terrible imaginado. Porque se comprimió una eternidad de rechazo y castigo y perdición espiritual en 6 horas, en esas horas que estuvo en la cruz del Calvario. Y eso sería imposible de describir el castigo por una persona. Y es imposible describirlo con lenguaje humano. Y aún así, queridos amigos, Él tomó este castigo y este dolor no solo por una persona, sino por millones de personas. Tal vez incluso billones de personas. Esto está más allá de lo que podemos comprender. No podemos entenderlo. Podemos entender por qué intentamos explicar que no fueron los clavos a través de sus manos y pies lo que pagó el precio de nuestro pecado. Esas cosas eran solamente muestras externas de su sufrimiento. Tampoco fue la corona de espinos en su cabeza y el estar colgado al calor del sol durante horas, con su cuerpo colapsándose por su propio peso y todo tipo de procesos dolorosos en acción. No fueron esas cosas tan terribles como hayan sido, sino que fue un nivel de dolor y tormento mucho más grande que eso, muchas veces más grande que eso. A medida que Dios el Padre quitó, o más bien puso en su eterno Hijo, el dolor de la separación de Dios. Y la tristeza y miseria eterna la puso el Padre sobre el Hijo y el dolor y el tormento por el pecado en esas 6 horas. Queridos amigos, no podemos entender esto ni describirlo de forma adecuada. Y Cristo lo hizo voluntariamente. ¿Por quién? Por sus amigos. Por personas sobre quienes Él había puesto su amor. personas que él estaba determinado a salvar, personas que a su debido tiempo serían traídos a arrepentirse de sus pecados y a confiar en él, y a amarle también de forma recíproca y a servirle, personas que serían traídas a venir a él. Él tomó su pecado, su castigo. La muerte de Cristo, con toda certeza, es una demostración de su amor. Antes de que él fuese a la cruz del Calvario, él pasó ese tiempo en el huerto de Getsemaní, cuando él era el Dios hombre. Él tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, y de forma indescriptible están mezcladas, unidas, y era necesario para él, debido a su naturaleza humana, que se le diera una profunda concienciación de lo que exactamente atravesaría en la cruz del Calvario. Y eso en sí mismo era una probada. No era lo real, por así decirlo, era solamente una visión, una vista previa de lo que sufriría en su cuerpo y su alma. Y fue tan doloroso. Y aún así él dijo a pesar de eso: Padre, sea tu voluntad hecha. Yo iré. Yo tomaré el castigo de aquellos sobre quien pondré mi amor, aquellos que salvaremos y traeré a mí, y les daré vida eterna, y seré su guardián y protector en la vida, y después les llevaré a salvo a la gloria eterna. Yo haré estas cosas por ellos. Nada lo iba a hacer cambiar de parecer, nadie le iba a hacer que se echara para atrás, y él de forma voluntaria permitió ser arrestado en aparente debilidad. Eso tenía que suceder. Cuando los guardias y la policía del templo vino inicialmente a arrestarle, con una palabra y una mirada, todos cayeron al suelo, y su poder divino lo hizo eso. Él podía haber impedido eso muy fácilmente, pero él permitió que eso avanzase y que ellos avanzaran con su tarea que tenían que hacer y que le tomasen. Entonces fue a esos juicios injustos y a la cruz de Calvario a morir, y esto lo hizo de forma voluntaria. No tenía que suceder esto, y eso lo hizo simplemente por amor a nosotros. Ese es el amor de Cristo el Señor. Esto es lo que el versículo nos está diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y él lo hizo, queridos amigos. Las personas a veces no entienden la necesidad de la cruz del Calvario. ¿Por qué Cristo haría una cosa así? ¿Por qué él iría a esos tormentos? Pues porque no entienden, y yo no lo entendía esto también por muchos años, ellos no entienden la pureza y la santidad de Dios. Ni tampoco entienden la pecaminosidad y la maldad del pecado humano. Y si tú no entiendes la profundidad del pecado, y si tú no entiendes tu propia pecaminosidad, y tú no entiendes las perfecciones de Dios, no te das cuenta que tiene que haber una redención, tiene que haber un pago. Dios no puede dejarte así, por todo eso Él es demasiado santo. No puede dejarte en tu pecado. Para mostrarte su amor, Él mismo tiene que venir, y lo hizo en la persona de Jesucristo. Y Él sufrió y murió en tu lugar para mostrarte amor. Tenía que ser así. De otra forma, Dios no podría perdonar a nadie. Tiene que haber un pago, un sacrificio redentor, una muerte redentora de Cristo, para que entonces Él pueda traernos a sí mismo. Y fue esto por amor. Lo que estaba detrás de esto fue el amor. Y en el corto tiempo que tenemos, quiero decirte algo al respecto de nuestro amor por Él. ¿Y qué es lo que representa y significa? Si tú no puedes sentir un toque de Dios, si Él no te toca de forma física, es lo que estoy queriendo decir, si tú no puedes escuchar su voz, si no hay una forma tangible en la que puedas sentir su presencia y relacionarte con Él, ¿cómo puedes ser su amigo entonces? ¿Cómo puede expresar su amistad? ¿Cómo puedes conocerle? Pues, ¿sabes? Tú le conoces debido a lo que Él hace por ti y lo que hace en tu corazón cuando tú vienes a Él y te arrepientes de tu pecado, y estás sobrecogido por tu necesidad de Él, y le das tu vida, entonces Él te transforma y te cambia. Y entonces comienzas una nueva vida en la cual las cosas son ciertísimas y tan reales que no es como un toque, no es como una voz audible, pero es tan real que tú le conoces y te relacionas con Él y oras a Él y entonces vacías tu corazón a Él y le hablas a Él y Él escucha, responde tus oraciones. Pero el grado en el cual te cambian. Aquellas personas que yo escuché hablando allí en el viaje de un tren, y los escuché sin querer, su conocimiento de esa estrella del cine del cual hablaban era completamente unidireccional. Si tú vienes y conoces a Cristo, esto es algo dual, es una amistad dual, porque fluye en dos direcciones. Claro, la parte que no podemos ver, Él paga por tu pecado, Él asegura la salvación por ti, Él asegura tu perdón del Padre y tu nueva vida y su ciudadanía eterna en el cielo también. Eso es la parte invisible, la parte legal. Él asegura todas estas cosas. Pero después Él comienza a lidiar contigo. Él les cambia. Él derrama amor en tu corazón por Él. Él abre tu mente, Él la emancipa, de modo que puedes ahora entender toda la verdad de Dios en la Biblia. No todo en un instante, pero ahora entiendes tanto de ello. Tú ves cosas que nunca viste antes. Tú entiendes cosas de forma clara. Nunca entendiste antes estas cosas. Él se apodera de tu vida y te da energía y fortaleza para controlar tu pecado. Supongamos que antes de venir a Cristo, tú eras un mentiroso empedernido. Por ejemplo, y a veces tú profundamente lo lamentabas y te dijiste a ti mismo, a ti misma, ojalá que nunca hubiera dicho eso, ojalá que nunca hubiera dicho esas historias que eran mentira a mi esposa o esposo, ojalá que nunca hubiera dicho estas cosas que no son verdad, y eso lo reconocías. Y tal vez, esto no es la falta que todos tengan, evidentemente no, pero tú te convertiste en un mentiroso empedernido sin esperanza y no podías hacer nada al respecto. Y a veces te esfuerzas en quitarlo, pero vuelve. Y después estás en compañía y viene todas las exageraciones tontas e historias locas y cosas deshonestas. Y después estás en compañía de otras personas y ahí vienen los chismes que son deshonestos. Y ahora ya entonces dices, dejas que avance. Y hay gente así, que no lo pueden controlar. Todo mundo tiene un pecado que le controle. Y tal vez tú te esfuerzas por lidiar con eso, pero no puedes. Evidencia número uno. Tú vienes a Cristo y entonces comienzas a darte cuenta que puedes ahora lidiar con lo que los antiguos predicadores solían llamar tu pecado recurrente. Ahora oras y obtienes ayuda y tienes alguna capacidad. Todavía somos pecadores, pero ya no somos tan malos como éramos antes, o tan desesperanzados como antes. Ahora se nos da una nueva conciencia, una nueva preocupación, una nueva fortaleza, un nuevo esfuerzo. Es maravilloso, es hermoso, y es solamente una parte pequeña de todo eso. Ahora tenemos amor por Dios, tenemos una conciencia viva, tenemos fortaleza sobre nuestro pecado recurrente. Y hay personas que son tan sucios, pero cuando vinieron a Cristo, Él les hizo limpios. Hay personas que han sido sobrecogidos por muy mal carácter, y cuando vinieron a Cristo, se les dio fortaleza sobre ese mal carácter. Y hay personas que eran tan orgullosas, y Cristo tan solo los pudo traer y poner los pies en la tierra y hacerles personas que considerasen a otros mejores que ellos. Estas son cosas maravillosas y es algo inescapable y ninguna cantidad de terapia puede hacer lo que Cristo puede hacer por ti en un momento solamente y darte un deseo y control sobre tu pecado. Así que tenemos la gran obra en el corazón. Él se identifica contigo. Él está ahora por ti, a tu favor, y tú te identificas con Él, y tú comienzas a ser un adorador a Dios y le amas, y ahora oras a Él, como ya dije, y Él escucha tu clamor. Y no hay nada como las respuestas a nuestras oraciones, el gran río de evidencia que corre a través de tu vida cristiana, si tú dependes de Él, si le conoces y le amas. Y puedo mencionar muchas cosas más, pero veo que mi tiempo está casi terminado. Queridos amigos, se te da fortaleza para conquistar el pecado cuando eres convertido. Se te da también el poder y el deseo de orar cuando vienes a salvación. Y esta mañana meditábamos al respecto de la oración más corta en la Biblia, en Mateo 15, 25, la oración de la mujer sirofenicia, Señor, ayúdame. Y la oración que más frecuentemente oran los cristianos, algunas veces cada hora, durante un día turbulento, y siempre es respondida a la oración con ayuda y fortaleza, y a veces de forma sorprendente. Cuando estábamos en un predicamento muy difícil, y no hay nada como la vida cristiana, queridos amigos, nunca, en cierto sentido, somos dejados a un lado por Dios. Versículo 15, por favor. Versículos maravillosos, Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Y es así, aprendemos constantemente de la palabra de Dios cosas que nunca entendimos antes de venir a Él, antes de ser convertidos. Y Dios escucha nuestras oraciones, prevalecemos sobre Él, oramos por personas y por sus almas. Y hay algunas personas con quienes nunca hubiéramos imaginado que se humillarían al Señor y vendrían a Él, pero en respuesta a nuestras oraciones viene el día en el que así hacen, se humillan ante el Señor. Y hay personas que van muy lejos en su antagonismo en contra de Dios, y después viene el día cuando son traídos por el amor de Dios y le buscan y le encuentran, y su vida por completo es cambiada. Y las oraciones del pueblo de Dios son respondidas una vez más. Nunca pienses que esto es algo completamente teórico, solamente el confiar en Cristo, que es solamente un acto de poder mental, el creer en Él y confiar en Él. No, tú vienes a Él y le encuentras, y te das cuenta que eres su amigo, y lo más importante es que Él es amigo tuyo ahora, y Él te escucha y te bendice. Él es fiel, incluso te disciplina, te apartas del camino, le niegas tal vez, pecas en contra de Él, y entonces de alguna forma, con una mano firme o una mano ligera, su sabiduría lo determina, entonces se lidia contigo y te trae de vuelta, porque Él es completamente fiel al pueblo que viene a Él. Y cuando miras atrás en tu vida, a medida que pasan los años, miras en retrospectiva en tu vida y te das cuenta cómo de forma tan maravillosa todas las cosas de la vida, los caminos, son entretejidos alrededor de ti. Y las cosas han funcionado de cierta forma, y Dios hace que las cosas sucedan para prepararte y entrenarte y ayudarte para cualquier cosa que tenga en mente para ti en tu vida. Es una cosa maravillosa el ser un hijo de Dios y el estar en sus manos y poder conocer su guía y su cuidado de ti. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y si Él pone su vida por nosotros, la entrega y sufre para tomar nuestro pecado, y si Él estaba listo a hacer eso, lo más grande y lo peor, lo más grande, entonces, ¿cuánto más Él no hará lo más fácil y las cosas más agradables? ¿Y cuánto más no nos mostrará constantemente su amor y cuidado y confort? ¿Y cuánto más no nos dará sabiduría en toda situación? ¿Y cuánto más no nos usará en su servicio y nos bendecirá todo el camino hasta el final? Y yo quería hablar al respecto de la amistad del Señor. Venimos a Él. Y Él hace todo por nosotros. Él perdona, Él salva, Él cambia, Él nos da energía, Él nos enseña, Él nos entrena. Él está con nosotros y después a cambio nosotros le amamos y le adoramos y le servimos y todo esto es real y ciertísimo y nada nos separará de Él. Y entonces Él no dejaría tampoco que eso pasase en ningún lugar, en ningún momento. La amistad del Señor Dios, cuánto le necesitamos y venimos a Él confiando en Él, creyendo en Cristo, en su persona, en su obra, en su justicia que Él ofreció por nosotros, su muerte en la cruz del Calvario, su gran amabilidad, su gracia. No merecemos nada. Todo viene por Él, todo viene de Él. Y le amamos entonces. Y Él prueba su fidelidad a nosotros. Sin Él, la vida es vana sin Él. La vida en última instancia estará vacía. La vida no tendrá propósito, ni tampoco tendrá un glorioso final. No habrá cielo, ni vida eterna, solamente rechazo de Dios y castigo. Rechazarle a Él es terrible. Y recibirle es todo. Recibir su amabilidad, su amor y su gran poder. Le necesitas, querido amigo. Tienes que tener la amistad del Señor Dios. Una amistad verdadera, probada y conocida con Dios. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos esta noche. Concede, Señor, que podamos entender estas cosas. Oh Señor, oramos que tú no nos permitas rechazarte y tratar estas cosas a la ligera. Ven, Señor, en tu gran amabilidad y ayuda a cada alma aquí. Y trae hombres y mujeres y jóvenes a ti, te lo pedimos, antes de que la vida se termine. Y entonces ellos se vayan a egoísmo y pecado. Señor, recuérdanos, ejercita tu amabilidad y amor y bendice almas necesitadas esta noche. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.